Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Recientemente surgió una polémica con el Papa, con unas palabras del Papa sobre el celibato, diciendo que, bueno, que como esto era una norma, podría cambiar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Me vino cuando leí este mandamiento de Dios de que hay que amarlo de modo indivisible, con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y decía, bueno, qué difícil, ¿no? Es si mi corazón está un poco dividido con esposa, hijos, incluso cuando yo era pequeño me acuerdo que mi mamá nos dijo, no, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y dije, ¿cómo voy a amar más a Dios que a mi mamá? O sea, cuando era niño no lo entendía, ¿no? Con el tiempo lo fui entendiendo poco a poco, pero el tema de un corazón indiviso para Dios es exigente, ¿no? Y bueno, a raíz de esto me vino este tema del celibato. No lo voy a desarrollar aquí este tema ni todas las razones, pero sí voy a hacer un breve paréntesis porque mucha gente me ha preguntado muchas cosas. Sin duda haría falta otro podcast para explicar todo esto. Pero bueno, lo que iba a decir rápidamente. Esto podría cambiar, sí. O sea, podría cambiar mañana. Y bueno, no es que va en contra de la iglesia ni en contra de la doctrina de Cristo. O sea, no. ¿Por qué no cambia, no? Y aquí voy al punto. ¿Por qué si todos los sacerdotes alguna vez nos hemos pensado, nos hemos planteado este tema y uno dice, a ver, ya a mí me ha pasado? De hecho, esto pasa sobre todo cuando en algún momento un poco de crisis, no de crisis, pero cuando no estás amando bien, cuando no te estás entregando, cuando realmente Dios no tiene la prioridad en tu vida y estás entregándote totalmente como sacerdote, empieza a haber un vacío, obviamente, porque no estás amando y te vienen más fácil este tipo de tentaciones. Entonces, bueno, en estos momentos que uno otra vez piensa más en el tema del matrimonio, yo he ido a fondo a estudiar paso por paso todo esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no? Y no solo yo, o sea, digamos que todas las generaciones, en los cientos de años que han pasado, siempre ha habido grupos de sacerdotes que hacen esta reflexión y le piden al Papa volverlo a revisar. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué si está esta atracción tan fuerte? ¿Por qué si está este tema biológico tan fuerte? ¿Por qué no se cambia? Bueno, no se cambia. No por razones económicas ni por nada de eso que la gente se la pasa diciendo en Instagram y que ahora voy a aclarar, sino porque hay una serie, primero hay un fundamento teológico y bíblico muy importante que está en Mateo 19 y luego San Pablo también lo desarrolla, pero bueno, está el tema de que Jesús dice, algunos nacen eunucos, es decir, estériles que no pueden tener hijos, otros los van a ser eunucos. Y un grupo, un tercer grupo, y esto es lo importante porque para los judíos esto era inexplicable, ¿no? Los judíos entendían que, obviamente, bueno, este tema es muy, muy largo aquí explicarlo. Pero bueno, Jesús les dice, un tercer grupo, por libremente, a pesar de que Dios nos ha llamado, pero libremente ellos van a decir que sí a eso, sabiendo que les estoy pidiendo el celibato por el reino de los cielos. O sea, libremente ellos van a decidir, no van a ser coaccionados. No es que nacieron, no van a ser coaccionados por la naturaleza, no nacieron con un problema, ni van a ser coaccionados por otras personas en el mundo, la castración, sino que ellos libremente van a aceptar ese llamado por algo sobrenatural, que es el reino de los cielos. Entonces, este tema tiene todo un fundamento teológico, doctrinal muy largo. Y luego una serie de razones espirituales muy fuertes, que repito, no voy a explicar aquí porque será muy largo. Solo quiero aclarar, el tema económico no es la razón principal. Quizás la fue hace cientos de años y no era la única. De hecho, las más importantes eran razones espirituales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el celibato empezó a surgir, tiene origen en los padres de la iglesia y gente que se alejaba de las ciudades para vivir de modo mucho más ascético su relación con Dios, vivían de modo muy austero, y dentro de toda esta vida ascética fuerte de sacrificio estaba el celibato. ¿Qué pasa? Esta gente se convierte en maestros espirituales y la gente empieza a ir más con ellos. De hecho, ahí empieza todo el desarrollo de la vida religiosa, la vida monacal, la vida religiosa, como lo es hoy todas las congregaciones religiosas. Y digamos que el celibato estaba unido a esto. La gente empieza a ir más con estos sacerdotes porque son hombres más de Dios, que tienen más tiempo para la oración, son hombres cuya vida espiritual es tan fuerte que transmiten realmente lo que la gente quiere escuchar. En cambio, los sacerdotes seculares, por todo el trajín de vida que tenían, era muy difícil. De hecho, hoy en día sucede en la iglesia ortodoxa que muchos sacerdotes, para sostenerse, no todos, pero muchos, tienen incluso que llegar al tema de trabajar, tener un trabajo aparte. Entonces, imagínense, entre la familia que tienen que atender, el trabajo aparte, ¿en qué momento estudian? ¿En qué momento rezan? ¿En qué momento? O sea, es de verdad difícil. Y de hecho, los mismos ortodoxos lo dicen. En la iglesia ortodoxa, el sacerdote es más un funcionario. O sea, no es un pastor y maestro, no es un padre espiritual. Porque estos hombres no tienen tiempo. Ellos son administradores de los sacramentos. Entonces, ¿que esto podría suceder en la iglesia otra vez? Sí, podría haber otra vez el acceso y habría algunos sacerdotes casados que serían como eso, administradores de los sacramentos. Pero que no tendrían una vocación fuerte de estoy entregando mi vida totalmente, ¿no?, y sacrificando este deseo natural, que sí, lo estoy sacrificando, por amor a las almas. Como Cristo entregó su vida por las almas, la entrego yo también por las almas. Y dedico mi tiempo totalmente para la oración, el estudio y para atender a estas almas que Dios ha puesto en mi camino. Entonces, bueno, este tema es mucho más largo, que acabo de decir apenas dos cosas. Lo que quiero decir es, ¿podría cambiar? No cambia, no creo que cambie en breve, y si cambia, capaz ni lo vemos ni tú ni yo en la Iglesia Católica. Pero bueno, lo que quiero decir es, no pasaría nada. Ahora, no cambia porque las razones son muy, muy fuertes y muy de peso. Bueno, y continuando con nuestro tema, que voy a hacer una reflexión breve, me quería centrar sobre todo. Había hablado al inicio de el amor sin división. O sea, Dios exige un amor total, pero esto no es fácil. Y este mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, digamos que es imposible, sin, digamos que el uno comporta el otro, ¿no? O sea, digamos que ninguno de estos dos amores puede ser perfecto aislado del otro. O sea, tú no puedes amar perfectamente a los seres humanos, a tu prójimo, sin Dios, y no puedes amar bien a Dios perfectamente sin los seres humanos. Es obvio, ¿no? Por ejemplo, si yo realmente amo a Dios y Dios su voluntad es que yo ame a los que me rodean, necesito de gente para poder amar. Y lo mismo al revés. Si no tengo a Dios que me explica el sentido del amor, del sacrificio, de la entrega total, es muy difícil que yo ame a los seres humanos bien, porque siempre me voy a buscar a mí mismo. En cambio, Dios me dice, olvídate de ti mismo para poder amar al otro, perdónalo, sé misericordioso. Entonces, sin entender a Dios cómo me ama a mí, que me perdona todo y es misericordioso, sería muy difícil para mí entender cómo amar perfectamente a mis hermanos. Entonces, digamos que necesitamos de los dos para poder amar bien. Y termino con esta última frase que me llamó mucho la atención. Jesús al final dice, Mira, has entendido bien. Estos son los dos mandamientos más importantes. Y ahora te digo que no estás lejos del reino de Dios. O sea, escuchen bien lo que está diciendo. No estás lejos. O sea, pero tampoco estás cerca. Entonces yo dije, qué bárbaro. Si alguien ama de esta manera, todavía no está dentro del reino de Dios. Jesús le acaba de decir, no estás lejos, te estás acercando. O sea, esto es como algo esencial y muy importante, pero no quiere decir que ya estás en el reino de Dios, estás cerca. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué falta entonces para llegar al reino de Dios? Y me acordé del pasaje del joven rico, donde él quiere llegar al cielo, le pregunta a Dios qué tiene que hacer, Jesús le dice, vive los mandamientos, le dice, haz esto, esto, le empieza a recitar los mandamientos, y él dice, todo eso lo he vivido desde niño. ¿Qué me falta? Y Jesús dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Sabemos lo que pasó con el joven rico, no lo voy a explicar aquí. Pero vean que para poder llegar al reino de los cielos, ese plus que falta y que no está aquí explicado, es el desprendimiento de todas las cosas. Es la confianza en Dios de tal forma que, o sea, confío tanto en Dios, tengo una fe tan grande en Dios que soy capaz de dejarlo todo porque sé que Dios nunca me va a abandonar. Entonces, bueno, obviamente Dios no a todo el mundo le pide dejarlo todo y vender todo para seguirlo más de cerca, como a algunas personas sí se las pide, que se consagran totalmente a Él. Pero para muchos de ustedes que están escuchando esto y que están en el mundo, ¿cómo se aplica esto en mi vida? Bueno, Dios te pide que tu amor a Él vaya creciendo de tal forma que tu fe y tu confianza lleguen a un nivel en el que logres poner de lado las cosas del mundo y a Él en primer lugar. O sea, como que yo sé que Dios no me va a fallar. Como la viuda que colocó esa limosna, ¿no? Que Jesús dijo, mírenla, ella está poniendo lo único que tiene para comer. ¿Pero por qué ella puso lo único que tenía para comer? Porque sabía que Dios, por algún otro lado, le iba a dar el pan. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Que yo llegue a un nivel tal de fe y de confianza en Él, que viva desprendido y libre de las cosas, del dinero, de lo que dice la gente de mí, o sea, no me importa lo demás, porque Dios está conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, esto que te falta para ya estar en el reino de los cielos, digamos, en la secuencia de este evangelio, sería amar a Dios sobre todas las cosas, de ese amor, amar a los que te rodean, como a ti mismo, con misericordia. Y cuando amas a Dios a este nivel, empiezas a sentir una confianza total. Entonces hay que pedirle a Dios, Dios, aumenta mi fe y mi confianza en ti, para que así viva libre y no apegado a todas las cosas. Mi seguridad no es el dinero, mi seguridad no son las personas que me rodean. Si pierdo esto, si me roban aquello, si muere una persona querida, no se cae el mundo, porque mi seguridad eres tú. Bueno, me alargué mucho, pero espero que este podcast les haya ayudado, que en este momento de meditación realmente ustedes a solas con Dios, al acabarse el podcast, tengan un momento de silencio donde reflexionen. Realmente te estoy llamando con todo mi corazón, eres la prioridad de mi vida por encima de todo. Estoy llamando a los que me rodean como tú me amas a mí. Y pedirle a Dios que este amor sea tan grande que confíe totalmente en ti hasta el punto de desprenderme y de ser verdaderamente libre como tú lo quieres. Les deseo lo mejor, que pasen un feliz día y que Dios les bendiga. Les habla el Padre Jesús Rodríguez y nos puede seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Mi cuenta personal, Padre Jesús LC.